gremialista del transporte logístico, del transporte de cargas, un referente de la AGTRANPAR, una nucleación gremial que congrega a empresarios, cuentapropistas y trabajadores del sector logístico. Peaje de ida y vuelta, ¿verdad? Tantas cosas se pueden hacer en las rutas, justo al gobierno de Cartes se le ocurre poner más puestos de peaje. Cualquiera diría de un cálculo así en la superficie nomás, Julio, que esto va a terminar impactando en el costo de lo transportado. O ¿cuál es la idea desde tu gremio?
No creo que afecte al producto transportado. Como siempre, va a impactar y profundamente en el bolsillo del propietario del camión, porque los fletes no se ajustan. El último acuerdo de básico de precios que llegamos con los agroexportadores es del gobierno del presidente Franco. En la época de Buzarchi firmamos a un precio de tonelada, las cosas subieron, el dólar con un 40%, los insumos de todos nuestros vehículos son comprados en dólar a partir del gasoil, cubiertas, repuestos completos, y va a impactar directamente en el bolsillo del dueño del camión, como ocurre siempre.
Ahora, Julio Gamarra, ¿por qué el precio de la tonelada transportada se negocia o se fija con intervención del Poder Ejecutivo, cuando esto debe estar dinámicamente fijado por una serie de factores que hacen a la calidad y a la dinámica de la oferta y la demanda, y punto? ¿Por qué el precio de la tonelada transportada es un precio político?
No. Efectivamente, nosotros estamos adheridos al libre comercio con la OMC, en ese sentido no hay ningún tipo de dudas. Nosotros conocemos los precios finales hoy día, las agroexportadoras, un gran porcentaje de ganancia ya están sacando de nuestros fletes terrestres y fluviales. Entonces nosotros pedimos ayuda al gobierno, el gobierno avanza en mesas de diálogo, y dentro de esas mesas de diálogo con los gremios de la producción y las multinacionales agroexportadoras, acordamos, no es obligatorio, acordamos respetar un precio final, y eso ya data de más de 3 años, sin que se haya movido más. Y se nos imponen más gastos, las multas por infracciones a cualquier cosa ahora son siderales, van hasta 12 millones de guaraníes por una falta administrativa, y como siempre, todo va en contra de la gente que produce. A los contrabandistas, a los bandidos, a los narcotraficantes no se los persigue. A los que roban el sudor del pueblo paraguayo en la destrucción de escuelas, meriendas escolares, no se ataca. La corrupción es generalizada, y de cualquier lugar se debe quitar dinero para completar el pago mensual de los funcionarios. ¿Y quiénes son los que más producen, los que más están en las rutas, los que numéricamente son los más, somos los camioneros, y sobre nosotros está viniendo mucho del peso para poder cubrir los gastos del Estado?
Julio, me decía alguien regresando de un viaje largo que hice por la ruta de Arroyos y Esteros, que al camionero no le queda de otra que tratar de aprovechar los viajes que tiene, tratando de maximizar el negocio en cada viaje, porque si no las cuentas no le cierran, por un lado, pero produciendo el efecto de que camiones que llevan siempre un peso excedido son los peores los peores aliados de las rutas. ¿Eso es cierto? ¿Eso es leyenda? ¿Eso no tiene sentido? ¿Es un disparate? ¿Es razonable?
Es un disparante tan grande como no sé qué decirle. La dirección de vialidad usted puede tomar y no diga que hay colmena de por medio. No se están cargando las, inclusive les cuento, tenemos problemas con camiones que van a cargar la carga útil que puede cargar ese equipo y si no tiene la documentación requerida, o sea que si la Dynatran no le da el peso a cargar, las propias industrias simplemente no cargan. Ahora bien, nosotros tenemos una nueva resolución del MOPC que a los camiones trucados que le dicen doble eje en el caballito y tres ejes simple, llamado Tandem 6-9, pueden transportar hasta 49.500 kilos, pueden transportar hasta 49.500 kilos brutos, peso de carga y camión. Es imposible, imposible que ningún camión, le estoy hablando por la mayor cantidad posible de camiones que trabajan en la logística de la agroindustria. Ahora, deberían o deben existir camiones propios privados que hacen otros rubros como la mandioca, leña, madera, algunas otras cosas, pero no va a llegar ni siquiera al 0,5% de la cantidad de camiones. Los grandes camiones trabajan con cargas legales. Hoy día no se puede, no se carga ni descarga camiones excedidos en 3%.
Julio Gamarra, ¿continúa esta forma extraña, distorsionada de contratar fletes por parte de las grandes empresas del rubro granelero, las exportadoras de soja tipo Dreyfus, tipo ADM y compañía que no contratan directamente, sino que inventan compañías de maletín para no tener relación directa con el transportista y esa empresa de maletín de curioso nombre, AJX Transporte, la Estrellita Transporte, es la que te dice, mira, con la olla, profesor, le voy a cero, pega la precio, a te dejó escupiran de carga en tal parte y te vas. Y cuando eventualmente vos tenés un conflicto, te vas a pelear con un fantasma, nunca con el dueño verdadero de la carga.
Eso es tan real y contra eso, no sé si ustedes están sabiendo, ayer se inició el paro general de camioneros que abarcan 12 lugares en donde están apostados los camiones en estos mismos momentos. Nosotros queremos transparentar para que vea que el camionero quiere formalizarse. Estamos exigiendo el facturamiento del flete real de esa carga por parte de la empresa, las remisiones con el costo del flete pagado por esas empresas a las maletineras y estamos apostados en ruta con los compañeros sufriendo este frío en medio de la nada en este momento en 12 lugares diferentes. Estamos de paro general de camioneros. O sea que lo que usted dice está totalmente vigente. Al transporte no le sobra gran parte de la torta, le sobra prácticamente ya al final y estamos cubriendo apenas nuestro día a día y viviendo del desgaste de nuestros camiones. Eso es ocasionado porque como se hizo tanto cacareo en años atrás de que la soja no tenía forma de evacuar la producción y por ese motivo querían contratar camiones brasileños. El paraguayo se puso la pila y hoy día nosotros levantamos en 25 días una cosecha, por más grande que sea, y el resto del año pasamos pituleando. O sea que rebuscándonos por carga y es el momento en donde regulan los precios por nosotros. En temporada alta se respetan, los precios son los adecuados, las frecuencias de viaje son adecuados, pero pasados los 25 o 30 días iniciales, prácticamente nos contratan como silo sobre ruta, porque ya no tienen lugares donde descargar, no existen barcazas, y a los intermediarios no les importa eso, ellos van por volumen, a ellos no les importa pelear con el patrón, y como nosotros ante el patrón somos terceros, tampoco podemos hacer mucho.
Por último, la autoridad regulatoria del transporte, que es la DINATRAN, actúa, yo hace tanto, nosotros que estamos acá en la radio y en los medios de prensa en general, personas que todos los días miramos con lupa los diarios, pero yo hace un año que no leo nada que tenga la sigla DINATRAN adentro. Se sumergió, está guardada, alguien apagó la luz, cerró la puerta, se fueron todos. ¿Qué pasa con la DINATRAN cuando se dan este tipo de cosas? Se fija un precio, se pone en peaje y la DINATRAN está sorda, ciega y muda.
Y bueno, esto puedo dividirle la pregunta en dos partes. Está la DINATRAN buena, la DINATRAN que en este mismo momento está ayudando, intermediando, trabajando con los camioneros. Hoy día los camioneros son, por las gestiones de su director, los camioneros son pro DINATRAN, no tenemos nosotros una queja muy grande sobre ellos, porque están interactuando con nosotros en lo que ellos pueden, pero como no se puede regular el precio, tampoco ir contra el ministro de Obras Públicas, que es superior, no hay mucho que pueda hacer, por un lado. Por otro lado, estamos luchando activamente contra la vieja estructura de DINATRAN que encarece, que nos hace ir penando por las rutas, convertirnos en prácticamente corrupto o corruptear para poder sacar a tiempo y no ser multados en las rutas. Y es la vieja estructura de la DINATRAN y la vieja costumbre de poner políticos o amigos en las direcciones, dejando de lado a los técnicos preparados que están en la DINATRAN o especialistas. Son dos de los viejos problemas. La estructura montada que ningún director pudo todavía desenredar, o al final terminó enredada también en ella. Y los deseos de este director en querer solucionar el problema, pero como proviene del sector de transporte de pasajeros, es muy poco lo que puede colaborar en los temas que le atañe documentalmente, o sea, dentro de la DINATRAN, y allí estamos nosotros tratando de hacer nuevas resoluciones, nuevas leyes, porque las que tenemos son muy antiguas y las multas que está aplicando la DINATRAN son sugeridas por el viceministro de Transporte y van de 2.500.000 por la más leve falta a 12.120.000 guaraníes, las gravísimas, o sea que las multas subieron hasta 70 veces más en menos de así en una sola resolución. Sin embargo, la estructura antigua de la DINATRAN y la cantidad exagerada de burocracia para poder conseguir un permiso o una habilitación tan simple, que no es para robar, es para ir a trabajar, que permita trabajar en las rutas, nosotros demoramos demasiado tiempo y somos multados, y estamos en eso,
pero ahora, ¿cómo es que conviven una DINATRAN buena y una DINATRAN vieja estructura? ¿Por qué es tan difícil desarmar eso? ¿Qué le pasa al presidente del directorio, al presidente del consejo, el señor Samarán? No hay autoridad, no hay derecho a pataleo. Hay una, DINATRAN que ayuda y tira para adelante, y hay otra DINATRAN coimera que tira para atrás. Todo en el...
Yo no diría coimera, yo diría burocrática. Yo le doy como muestra un botón, yo soy consejero de la DINATRAN.
Ah, bueno.
En un año y medio de gestión, pese a los múltiples proyectos de resolución de facilitación de las documentaciones que he presentado, ustedes se van a reír. Demoré un año para que los técnicos puedan dictaminar de que la cédula verde identifica a los vehículos. Estaban pidiendo título, que es una novela que no se usa más en ningún lugar del mundo. Un año y medio para que los técnicos de la Dinatran puedan hacer el dictamen, en la cual también en la cédula verde es documento de identificación del vehículo. Otra resolución que lleva 2 años y no me pueden firmar es que la Dinatran tiene uno de los sistemas, mejores sistemas informáticos de América del Sur, o sea que dentro de nuestro grupo del Mercosur, nuestro sistema es el mejor y todavía no manejamos por papeles. Mientras que está en el sistema, uno simplemente, cualquier inspector puede abrir en el sistema y ver si un camión está habilitado o no. No, se piden el papel, y ese papel para sacar en la Dinatran no es fácil. No es fácil porque el transporte automotor de cargas ha crecido exponencialmente. O sea que de 30 a 40 empresas que había hace 5 años, ahora estamos más de 300 empresas y miles de camiones de propietarios individuales. Entonces, con la misma infraestructura que usaban cuando había 40. Entonces, ahí se crea la famosa, la ley del cuello de botella. Y cuando hay cuello de botella, o te callas o tenés que únicamente sugerir al funcionario a ver si puede acelerar tu expediente. Y el que no hace eso queda abajo y no sale en muchos días. O sea que ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. No se puede todavía, ningún director políticamente pudo sacar algo, porque la mayoría de los funcionarios con cargos directivos grandes están apadrinados y son intocables.
¿Quién es, por ejemplo? Un ejemplo.